RCR presenta RCR Vial, la información de cómo está el tránsito a esta hora.
Bueno, amigas, amigos, muy buenos días. Les habla Gonzalo Frías. Hay retraso desde el helipuerto Ávila en dirección a Caracas, en la Gran Mariscal de Ayacucho. Hay también un vehículo accidentado, hay un camión accidentado en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Para aquellas personas que vengan hacia la capital, antes de la bomba inactiva, que ha causado retraso ahí aproximadamente, según la información en arroba Gonzalo Frías en Twitter, aproximadamente 60 kilómetros por hora para poder subir. El flujo de vehículos también en la zona de la llegada a Caracas, dejando la Gran Mariscal de Ayacucho, utilizando Metropolitano y Distribuidor Boyacá, hay volumen. El flujo de vehículos para Avenida Boyacá, recta de la Urbina, sin inconveniente a esta hora. Hay también volumen normal, Río de Janeiro, Trieste de la California Sur, La Fajardo, después de pasar el puente Pérez de León, esto en dirección hacia el oeste de la capital, o en ambos sentidos, en esas vías, en esos puntos que le acabo de decir. La autopista Caracas-La Guaira libre en ambos sentidos. Igualmente, les podemos indicar a nuestros amigos conductores que el flujo de vehículos para la zona de la avenida Baral, a la altura, sin ningún tipo de inconvenientes, ya está habilitado el tercer canal de la carretera Panamericana en dirección hacia Caracas, según la información en arroba Gonzalo Frías. También hay otra información que dice que hay cola antes de llegar al túnel de los Ocumitos en la autopista del centro, sentido Caracas. Se desconoce el motivo de este retraso a esta hora. Habilitaron el tercer canal de la Panamericana, patrulla a la altura de San Antonio de los Altos. Todo fue habilitado a las 5 de la mañana el día de hoy. El cielo de Caracas parcialmente nublado. No llovió en la madrugada, por lo menos en la capital, por lo que pueden tener pavimento seco el día de hoy. Para RCR Vial, siempre nos va a seguir Gonzalo Frías.
RCR presentó RCR Vial, la información de cómo está el tránsito a esta hora. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo.
Palabras más, palabras más, palabras menos.
Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, de lunes a viernes. A partir de las 6:30 de la mañana, por RCR 750 AM.
Palabras más, palabras menos.
Información veraz y objetiva es la que se presenta en el espacio más noticioso del país. Entrevistas con los principales actores de la realidad local, regional y nacional. 9 de la mañana es la hora de la información. Informe RCR, de lunes a viernes, por RCR 750 AM. Familia Magallanera, nuestro equipo está en la gran final del béisbol profesional venezolano. Y la emoción crece cada vez más en las voces de nuestro poderoso circuito. Hoy se enfrentan Navegantes del Magallanes, Caribes de Anzoátegui, desde el Estadio Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz, a partir de las 7 de la noche, porque la verdadera pasión está aquí. Sintoniza los 750 AM de tu RCR Deportes y www.telenavegante.net, marcando la diferencia en transmisiones deportivas. Más nada. ¡Campeones por siempre! RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa mixto
contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables.
Que la calle no calle.
RCR presenta Del Dicho al Hecho, un recorrido por los principales titulares de la prensa capitalina y regional, con el estilo muy particular de Chugo Torrealba.
Que la calle no calle.
Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su recorrido informativo de cada madrugada en Del Dicho al Hecho. Ignacio Muñoz y Jesús Torrealba. Agradecemos su compañía en este vuelo rasante por las principales primeras planas de la prensa capitalina y el interior de la República. En primer lugar, quiero agradecer profundamente las miles de llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto, preguntas a través de las redes sociales a propósito de la situación que enfrentó este programa en el día de ayer. Como ustedes saben, a las 5:34 misteriosamente se cayó la señal de Radio Caracas Radio y nuestros oyentes de toda la Gran Caracas, Valles del Tuy, Guarenas, Guatire, Altos Mirandinos, Colonia Tovar, Estado Vargas, no pudieron escuchar Del Dicho al Hecho a través de la señal abierta de Radio Caracas Radio. Se escuchaba por internet, pero no por la señal abierta. Más o menos a las 5:57, justo antes de terminar el programa, retornó la señal. Luego también hubo alguna o que otra falla. Ante esa sospechosa situación, la respuesta pública fue clara, fue contundente. La inquietud popular, la inquietud ciudadana fue inmensa y se pudo sentir pues en las redes sociales y en los teléfonos de la emisora y en el comentario de la gente. Yo agradezco eso, y sobre todo agradezco el ánimo combativo de la gente, ¿no? Todos los comentarios que me hacían era, bueno, si eso está pasando es señal de que el programa está cumpliendo su papel, el programa está cumpliendo su trabajo, está llevando información más allá de la censura. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Y eso, en un país como Venezuela, tiene consecuencias, pues. Yo siempre recuerdo esa discusión necia, bizantina, que plantean a veces algunos desde el gobierno acerca de, bueno, ¿cómo es que no hay libertad de expresión en Venezuela? Y tú estás allí hablando desde la radio, o desde la televisión, o desde el periódico. Es que el punto no es ese. El punto es cuál es el precio que se paga por la libertad de expresión. Libertad de expresión plena es poder decir lo que se piensa, poder transmitir la verdad sin temor a ningún tipo de represalia, sin estar expuesto a ningún tipo de represalia o coacción. No es el caso acá en Venezuela. En Venezuela la libertad de expresión, ejercer la libertad de expresión tiene un alto costo, un altísimo costo. Y no me refiero solamente al costo que pueden pagar las emisoras de radio, las emisoras de televisión, las empresas periodísticas o los periodistas como profesionales. No, chicos, yo me refiero al costo que paga el ciudadano. O es que todavía no nos acordamos de que, bueno, cuando el ciudadano se atrevió a firmar pidiendo un derecho constitucional como era el derecho a realizar en este país un referéndum, todavía hay gente hoy perseguida por este gobierno por haber firmado eso. Y eso es violar la libertad de expresión de esas personas. Todavía recordamos pues la encuesta que hicieron, que hizo el Centro Gumilla en los sectores populares acerca de si era normal o no hablar de política, por ejemplo, en los barrios, y más de un 40-tantos% de los consultados dijeron, bueno, que ahora había que hacerlo con cuidado porque daba miedo, imagínense ustedes. Entonces estamos hablando de eso, pues, de el derecho del ciudadano, no solamente del periodista como profesional o de la empresa periodística, del ciudadano a decir su palabra con claridad, sin ofender, sin agredir, como quien suele hacerlo es el gobierno, por cierto, ¿no? Sin ofender, sin agredir, pero diciendo las cosas claras. Y esa es también, en buena medida, la misión de este programa, recordarnos a todos que uno tiene no solamente la posibilidad, sino el derecho de hablar con claridad, de decir la verdad. Esa es parte de nuestra misión, la estamos cumpliendo. Hoy debo iniciar mi programa con una nota de alerta frente al tema de la demagogia. Ya está por allí esta jovencita de 25 años, la joven Tarazón, nombrada superintendente no sé qué cosa. Entonces ella va a conducir ahora la nueva oleada de inspecciones para combatir la guerra económica y para garantizar que ninguna empresa tenga una ganancia por encima del 30% y bla, 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 bla. Bueno, yo quiero recordarle a todos los venezolanos, yo quiero recordarle, por ejemplo, lo que nos pasó cuando dijeron, cuando el gobierno dijo que iban a estatizar Sidor porque había que ponerle en manos del pueblo, ¿no? ¿Recuerdan eso? Y en aquel momento muchos trabajadores de Sidor, ¿no?, aplaudieron y dijeron, así, así, así es que se gobierna. Bueno, unos añitos después tenemos a Sidor quebrada, quebrada. Ayer un hermano nuestro, un señor de 63 años, Osvaldo García, accionista clase B de Sidor, murió de un infarto mientras estaba discutiendo con los burócratas de la CBG exigiéndole su pago. Ah, porque eso hay que recordarlo. Cuando el gobierno estatizó la CBG, a los dueños argentinos de la CBG le pagó completico, completico, billete sobre billete, dólar sobre dólar, a ellos, a los accionistas extranjeros de CBG. Pero a los accionistas nacionales de CBG, es decir, a los ex trabajadores, ¿no?, de Sidor, que son accionistas clase B de la empresa, a ellos, a los venezolanitos, ¿no?, a los trabajadores, no les pagaron entonces, no les pagaron después, no les pagaron ahora, convocaron ayer a un supuesto proceso de reembolso y resulta que fue mentira también. Y en el contexto de esa discusión, ese compatriota nuestro murió de un infarto, de dolor, de rabia. Eso pasó ayer en Puerto Ordaz, ¿entiendes? Entonces, les recuerdo, los costos de la demagogia. Hace unos añitos, cuando estatizaron Sidor, estaban gritando, así, así, así es que se gobierna. Unos añitos después, estamos en esta situación. Para no irnos muy lejos, en diciembre pasado, con el Dacazo, la cosa esa que hizo el gobierno para no salir tan mal en las elecciones municipales, que decían, no, no, eso está listo, tenemos 10 barcos llenos de electrodomésticos chinos ahí estacionados frente a La Guaira para llenar nuevamente de electrodomésticos y de televisores los comercios, vamos a reponer inventarios de inmediato, no hay problema. Bueno, ahí tenemos, está terminando enero, ¿cómo están los comercios? ¿Cómo están los centros comerciales? ¿Cómo están los establecimientos? En el peor de los mundos, porque no hay que vender y no hay que comprar. Ese es el precio de la demagogia. ¿Ustedes recuerdan cuando eliminaron las empresas de distribución de gas doméstico? Porque todo eso lo iba a hacer PDVSA Gas Comunal, para que llegara gas al pueblo y bla, bla, bla. Bueno, vale, ¿en qué situación estamos? Ahorita es más fácil conseguir, pues, no sé, un lingote de oro que una bombona de gas. Esos son los costos de la demagogia. Ahora estamos en una situación mucho peor que antes, mucho peor que antes, porque ya no se trata de un sector o de una empresa, ya no es Sidor, ya no es el gas, ¿no? Ya no son los electrodomésticos. Ahora vienen por toda la empresa privada, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno sabe que ellos tienen en sus manos una muy poderosa palanca financiera, que es el petróleo. Si ellos hacen quebrar a toda la empresa privada, entonces piensan que todo el país va a quedar en sus manos. Entonces, entendamos, esto no es un paquete de medidas económicas. Este es un proyecto de destrucción nacional. ¿Ok? No es un paquetazo, simplemente. No. Es una agresión masiva contra los venezolanos, que tiene, como ya vimos en el caso de Guayana, costo de vidas. Vamos con la primera plana del diario El Nacional en la mañana de hoy. Su gran titular de apertura es el siguiente. Farmacias tienen medicinas solo para 15 días. No hay equipos nuevos ni repuestos para los viejos. Las empresas importadoras de materiales médicos para laboratorios podrían quebrar si el gobierno no reconoce la deuda calculada en 70 millones de dólares. Todo esto viene en la primera plana del diario El Nacional. Las áreas que registran mayor escasez de materiales son hemodiálisis, hemodinámica, anatomía patológica, imagenología y laboratorio. Familiares de pacientes que requieren tratamiento especial intentan traer los fármacos agotados desde Colombia, México o Argentina. Petróleos de Venezuela debe a los centros de salud de Zulia, Falcón, Anzoátegui, Sucre y Monagas entre 800 y 900 millones de dólares. En el gobierno hay disposición de convenir El gobierno a disposición de convenir en un mecanismo de pago. El sector salud pide que se comience por cancelar la deuda atrasada con más de 120 días. Imagínense ustedes. Tenemos a la derecha la siguiente información. Trabajadores del Nacional exigen divisas para el papel. En efecto, ayer, tal y como lo había anunciado, trabajadores del diario El Nacional tomaron los semáforos en la avenida Francisco de Miranda exigiendo las divisas para el papel en defensa de sus puestos de trabajo. Para hoy, por cierto, está también convocada otra movilización frente a Cadivi. Esta vez el convocante es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Una noticia dolorosa que se repite en toda la prensa nacional y regional es la referida a Iván Simonovic. Sí, como ustedes saben, en nuestro país los peores asesinos, porque no se trata de toda la población reclusa, en Venezuela hay unos 50.000 presos en las cárceles venezolanas, no se trata de que los 50.000 presos tienen en sus manos las cárceles, no, es un pequeño grupo, es un pequeño cogollo, por así decirlo, ¿no? Son los malandros más violentos, los asesinos más violentos, ¿no? Los pranes, quienes tienen en sus manos el control de las cárceles y tienen allí saunas, piscinas, pistas de carreras, auditorios, discotecas, viven como les da la gana allí, ¿no? Y al resto de la población reclusa, a la inmensa cantidad de la población reclusa, la tienen como esclavos. Bueno, mientras eso ocurre, mientras los criminales que supuestamente están presos viven así, el comisario Iván Simonovic está recluido en condiciones infrahumanas que, como ha sido denunciado N veces, han afectado severamente su salud. Bueno, ayer fue remitido de urgencia nuevamente al Hospital Militar Iván Simonovic porque, bueno, los hechos lo están demostrando. Están demostrando que él tiene razón cuando dice que él está sufriendo una condena a muerte en cámara lenta. Iván Simonovic está nuevamente en el Hospital Militar. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de Del Dicho al Hecho.
Usted escucha los titulares y las noticias de primera plana en Del Dicho al Hecho, solo por RCR 750 AM.
Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede.
En RCR cada mañana, Roberto Justi y Fausto Mazó resuelven sus diferencias debatiendo, opinando.
La historia de Venezuela es una historia de grandes personajes.
La creación de una conciencia social sobre los fines y los objetivos que se persiguen, que es el bienestar de la población.
Son debates y opiniones donde cada palabra representa un golpe de ingenio, de astucia y el esperado golpe de gracia. Golpe a golpe. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Ahora nuestra programación está en la red, a través de www.telenavegante.net para PC y teléfonos celulares. Así que no hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Entra ya a www.telenavegante.net y déjate oír. Les estamos presentando Del Dicho al Hecho, con los titulares de la prensa nacional y su impacto en las comunidades.
Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede.
Empezamos a Del Dicho al Hecho y lo hacemos saludando a todos los que nos siguen a través de www.telenavegante.net y a través de las diversas aplicaciones que permiten a los teléfonos celulares capturar la señal de Radio Caracas Radio. José Ordogoisti reporta sintonía desde Cumaná. Ubaldo reporta sintonía desde la vía Cumaná-Marihuitar y exige que se culmine el asfaltado de la misma. Vladimir Crocker reporta sintonía desde Puerto Ordaz, concretamente desde la organización Río Caura, allá en Villa Sicilia, y denuncia que está sin luz desde hace varias horas. Alejandro Pay reporta sintonía desde Ciudad Guayana en Lucha, sí, porque además de la muerte de este ciudadano que les reporté, bueno, los accionistas clase B salieron a protestar por este nuevo embarque del gobierno. Angélica Bracho reporta sintonía desde La Victoria. Clara Delgado reporta sintonía desde Baruta. José Madrid Asa reporta sintonía desde Paraguaná. Alexandre Carmo reporta sintonía desde Belo Horizonte, en Brasil. Tiene 2 años escuchando el programa desde Belo Horizonte, en Brasil. Un abrazo. Iván Cárdenas reporta sintonía desde Peribeca, estado Táchira. Mercy Torres reporta sintonía desde Upata. Gilberto Quijada reporta sintonía desde Anaco. La Nena Villalobos reporta sintonía desde Maracaibo. Alexander López también desde Puerto Ordaz. A ellos y a miles como ellos, mi abrazo, mi saludo, mi respeto, mi cariño y mi decisión de seguirle sirviendo con la misma transparencia. Vamos con la primera plana de Correo del Orinoco. Dice, el gobierno nacional implementará medidas especiales contra el contrabando. Bueno, pero échenle pierna. Échenle pierna. Háganlo. Si todo el mundo sabe que en el contrabando de extracción operan de manera protagónica, como a ustedes les gusta decir, protagónica, mafias militares, o como también les gusta decir, cívico-militares, ¿no? Si eso está dicho, inventariado, denunciado, bueno, háganlo, ¿no? Y no sigan entonces reprimiendo a los pequeños buhoneros, ¿no? A los simples ciudadanos, ¿no? Sino, bueno, métanse de frente con el fondo del problema, con las mafias militares que hacen posible eso. Bueno, ese es el titular de Correo del Orinoco en el día de hoy. Dicen que entre un 30 y 40% de los alimentos salen ilegalmente hacia Colombia y que, bueno, van a implementar medidas especiales contra el contrabando. Échenle pierna, dejen la anunciadera. El diario El Universal en la mañana de hoy dice, empresas sufren el cierre parcial de oferta de divisas. Entre noviembre y enero, Cadivi prácticamente dejó de aprobar dólares y aún el Centro Nacional de Comercio Exterior, que asumirá su rol, no entra en funcionamiento. A la derecha tenemos la siguiente información. Dividen Caracas en 158 áreas para optimizar vigilancia. Reuniones de coordinación policial y evaluación de programas de seguridad serán mensuales. Este es uno de los resultados de la reunión que hubo entre el Ministerio del Interior y Justicia y los alcaldes de Caracas y el gobernador de Miranda. Interesante reunión, ojalá que tenga resultado, ojalá que en efecto se optimice este problema. También hubo ofertas acerca de una mejor dotación de equipos y armamento para las policías municipales y para la policía y para Polimiranda. Ojalá que todo eso sea verdad. Yo sí quiero levantar mi voz de preocupación e incluso de protesta por un dato que a mí me llamó la atención. Yo voy, por supuesto, a corroborar con los actores el asunto, pero a mí me sorprendió de manera desagradable el que en esa reunión no estuviese presente el alcalde metropolitano Antonio Ledezma. Lo digo así por la calle del medio, ¿no? Yo creo que Antonio Ledezma ha recibido ya en dos ocasiones consecutivas el voto mayoritario de los caraqueños para que sea el coordinador de los entes municipales de la Gran Caracas, y eso merece respeto. O sea, Antonio Ledezma no solamente como alcalde metropolitano, sino los miles y miles y miles de caraqueños que por él han votado de manera reiterada, además. Entonces, bueno, ¿cómo es eso que se produce una reunión con los alcaldes municipales, con el gobernador de Miranda, con Jacqueline Farías, ¿ok? Jacqueline Farías, por quien no ha votado nadie en este país. Recuerden que Jacqueline Farías ejerce un gobierno de facto, designado a dedo. Entonces, bueno, ¿qué es eso? Yo creo que allí alguien le debe una explicación a la ciudad y al país. Bueno, eso viene en la primera plana del diario El Universal. Tienen una gran gráfica sobre el tema del deterioro en las escuelas. Aumenta deterioro en las escuelas y tenemos una foto de la Unidad Educativa Nacional Parroquia Macarao, bueno, que presenta una grieta gigantesca en su estructura. Tenemos también la información sobre lo que está pasando, lo que pasó ayer en el Zulia. Protesta paralizó el tránsito por el puente sobre el lago. En Zulia, esta protesta duró casi 7 horas. 200 cooperativistas indígenas reclaman distribución de alimentos, denuncian supuestos atropellos militares y que les decomisan la mercancía y les rompen las guías para trasladar la mercancía que llevan. A la derecha, escasean 3 retrovirales para pacientes con VIH. Todo esto, repito, en la primera plana del diario El Universal. El diario 2001 dice, gobierno va con todo por precios justos. Bueno, ya veremos. Ya escuchamos, repito, situaciones como esta sobre el tema de los electrodomésticos, sobre el tema del gas comunal, sobre el tema de la cabilla. ¿Recuerdan que iban a nacionalizar el Sidor porque la cabilla era estratégica para la construcción del país, entonces había que nacionalizarla? ¿Recuerdan lo que pasó con el cemento? Bueno. Entonces ahora van con prácticamente todo el comercio y toda la industria. Últimas noticias, dice, nueva ola de fiscalizaciones. El diario La Voz trae un titular que sería una de las consecuencias u ofrecimientos hechos en el marco de esta reunión de los alcaldes con el ministro Rodríguez Torres. Respuesta policial será en 5 minutos, Amalaya, ojalá sea verdad. Debajo, un titular, no sobre lo que va a ocurrir, sino lo que está ocurriendo. 3 hombres fueron asesinados en el Tuy durante el fin de semana. Todo esto en la primera plana del diario La Voz. El diario tal cual nos dice, estamos mal y vamos peor. Es el titular de la editorial de Teodoro Pecov, hoy en tal cual. Hospitalizado de emergencia, el comisario Iván Simonovic nos dice también esta primera plana de tal cual en la mañana de hoy. Y finalmente el Mundo Economía y Negocios nos dice, dólares de internet se hacen esperar. Como es costumbre en el gobierno, mintieron, pues, o sea, dijeron que el cupo de internet se empezaba a funcionar, se activaba el